Bienvenidos a Yo Hablo Español. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Este es un podcast en donde pueden escuchar a personas de todo el mundo que aprenden y hablan español y aquí comparten su historia, su camino y su experiencia aprendiendo español. En las notas del episodio podrán encontrar la información adicional del podcast, de nuestros invitados, si ellos también crean contenido, la información de nuestros colaboradores y los otros podcasts que yo produzco para ayudarles a aprender y mejorar su español. También podrán ver la forma en que pueden donar para ayudarme a cubrir los gastos de producir los podcasts. Muy bien, y ahora aquí está la entrevista de este episodio.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Milton Ralph del podcast Spanish Que Chivo. Bienvenidos al podcast de Yo Hablo Español. Gracias a Joel por invitarme a entrevistar a uno de mis estudiantes de español aquí en el podcast y compartir su experiencia aprendiendo español. Si quieren saber más sobre mí y si quieren escuchar mi podcast, Spanish Que Chivo, en las notas del episodio podrán encontrar el vínculo hacia mi podcast. En mi podcast hablo sobre muchas cosas, sobre cultura, comida, mi país y sobre otros países hispanohablantes. También podrán encontrar los links hacia mis redes sociales y página de profe de español en iTalki. Aquí me encuentro con uno de mis queridos estudiantes. Su nombre es Logan. Y él nos va a contar muchas cosas sobre él. Bienvenido, Logan.
Hola, hola, Milton. Gracias por invitarme.
Es un placer tenerte por aquí. Bueno, como te queremos conocer, vamos a empezar con un par de preguntas. ¿Podrías compartir lo que tú quieras sobre ti? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué te gusta hacer? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Viajas? ¿Estás jubilado?
Claro que sí. Pues soy Logan, como dijiste, Milton, y vivo en Canadá. Trabajo como analista de investigación en el ámbito de la ciberseguridad. Básicamente, mi trabajo consiste en proporcionarles soluciones a problemas comunes a nuestros clientes. Pero lo interesante es que a lo largo de mi educación estudié la literatura inglesa con la intención de convertirme en catedrático de este asunto. Sin embargo, debido a una falta de puestos académicos, decidí cambiar la trayectoria. Y ya soy analista en términos de mis hobbies. Me encanta el buceo, el viaje y obviamente mi español es mi favorito.
Excelente, mira. Muy bien, gracias por compartir eso con nosotros. ¿Podrías compartir tres cosas interesantes, curiosas, importantes o conocidas de Canadá?
Sí, claro. Primero que nada, me gustaría aclarar unas cositas sobre el uso de francés en Canadá. Varias veces en el año pasado he hablado con personas que creen que toda la gente canadiense puede comunicarse también en el inglés como en el francés, pero no es cierto. Oficialmente, sí, Canadá es un país bilingüe, pero diría que lo es de forma muy limitada. Por ejemplo, no hablo nada de francés y realmente el francés solo es dominante en la provincia de Quebec y también es común en Nuevo Brunswick, pero afuera de esta región, no tanto. Hay pueblos franceses, pero básicamente es algo asociado principalmente con Quebec.
Ah, muy bien, okay.
Sí.
Es algún dato muy curioso porque en el pasado yo pensaba igual.
Sí, es muy común.
Muy bien.
Segundo, me gustaría compartirles un poco sobre el poutine o poutin con la pronunciación francesa, que es básicamente el plato nacional de Canadá. Realmente es difícil decir esto a ciencia certeza porque Canadá es un país gigantesco con inmigrantes de casi todo el mundo. O sea, hay varias tradiciones gastronómicas en el país, pero el poutine es uno de los únicos platos que se come en todo el país y consiste en tres ingredientes principales, cuales son las papas fritas y también una salsa de gravy. Y queso fundido, y es deliciosísimo. Obviamente no es tan saludable, pero de vez en cuando, definitivamente, lo disfruto yo.
Ya me dio hambre.
Sí, claro, ¿no? Y sí. Un dato más es que tiene sus orígenes en la gastronomía canadiense y francesa, que es interesante también.
Excelente, muy bien, ok.
Y tercero, tengo una cosita más, y es que el cannabis es legal en Canadá. En 2018, Canadá se volvió la segunda nación en legalizar la marihuana a nivel federal, después de Uruguay, que fue el primero. Y ¿qué más? No todo el mundo la usa, la marihuana, pero cada vez menos hay estigmas en conexión con el uso. Y sí, eso es todo.
Excelente, Logan. Pues mira qué información más interesante de Canadá. Ahí lo tienen para todos los oyentes que quieran visitar Canadá. Hay comida rica y pues no todos hablan francés. Y para aquellos que les guste el cannabis, también pueden visitar Canadá. Okay.
Supongo que sí.
Continuando con las preguntas, Logan, ¿hay alguna comida que te guste mucho de cualquier país hispanohablante, como pues las tapas, arepas, enchiladas, burritos, pupusas, ceviche, entre otros? Si has tenido pues la oportunidad de probar la comida.
Sí, definitivamente. A mí me encanta la comida mexicana, así que los tacos son geniales, pero me gustan también las empanadas argentinas.
Ah, muy bien. ¿Y por qué te gustan tanto los tacos, Logan?
Pues para mí es una cuestión de las variaciones de este plato, porque es un plato bastante simple, pero con tantas opciones es casi imposible aburrirse de esta comida. Entonces hay un sinfín de sabores y para mí esta es una aventura gastronómica y por eso me encantan.
Estoy de acuerdo contigo. He tenido la oportunidad de probar tacos directamente de México y me fascinaron. Aquí tenemos restaurantes mexicanos, pero no tienen ese toque mexicano, las salsas, la variedad de salsas que puedes encontrar allá.
Sí, estoy de acuerdo completamente, 100%.
Muy bien, gracias, Logan. ¿Y hay alguna ciudad o país hispanohablante que te gustaría visitar? ¿Y por qué te gustaría conocer ese país o ciudad?
Bueno, pues Colombia me llama mucho, Colombia me llama mucho la atención por razones de la biodiversidad del país y también la historia. Además, soy amante de café y obviamente el café colombiano es famosísimo en todo el mundo.
Sí, tienes razón. Yo cuando visité Cartagena probé un café helado, pero no sé, creo que nunca había probado un café tan delicioso como ese. Si me preguntas ahorita el nombre, no recuerdo, pero si me preguntas el lugar, lo puedes encontrar en la ciudad amurallada de Cartagena. Hay muchos restaurantitos o restaurantes de café y, por supuesto, todos tienen esta opción.
Ah, perfecto, perfecto.
Muy bien. Okay, Logan, ¿hay algún país hispanohablante en donde te gustaría vivir?
Esta pregunta es un poquito más difícil, pero mi respuesta es que teóricamente sí, pero tengo que admitir que es difícil comprometerme a un país antes de que lo visite, pero mi respuesta es Costa Rica, por razones similares a mi interés en Colombia. Aprecio mucho su naturaleza, los animalitos también me encantan. Y la falta de un ejército y este énfasis en la paz y todo que tiene que ver con el estilo de vida, este pura vida, ¿no? Para mí, esta manera de vivir se parece más saludable, más realista y más honesta que lo que hay en mi país hoy en día. No sé si es solo mis impresiones, pero me gustaría averiguar cuál es la realidad en el país.
Muy bien. Creo que no es solo tu impresión. Tengo muchos estudiantes que les gusta Costa Rica. Y tengo una estudiante que vive en Costa Rica. Ella decidió mudarse de Portland a Costa Rica. Y por lo menos si tú le preguntas a ella, ella te va a recomendar al 100% vivir ahí.
Ah, qué interesante.
Sí, pero primero
Genial.
visítalo y tú tomas tu propia decisión.
Sí, exactamente.
Ok, muy bien, Logan. ¿Hay alguna canción en español que sea tu favorita?
Danza Kuduro por Don Omar y Lucenzo. Siempre me pone feliz. Es muy difícil mantener o continuar con un mal humor después de escucharla. Para mí es un remedio después de un día pesado y sí, siempre me pone feliz.
Sí, es una canción muy movida.
Sí.
No hay cómo no querer mover el esqueleto.
Sí, imposible. Hay direcciones en cómo se hace este danza kuduro en las letras,
Sí,
¿no?
exacto. Muy bien, Logan. ¿Hay un cantante, grupo o banda musical en español que sea tu favorita?
Tengo que decir que no. No tengo una banda favorita. Me gustan canciones y vibras, pero todavía no he encontrado mi género ni mi banda favorita. Es que solo tengo 5 años en español, así que todavía me siento como soy niño en el idioma. O sea, mis gustos no se han desarrollado tanto, pero vamos a ver con el tiempo y todo este de la madurez, ¿no?
Sí, claro. Poco a poco irás encontrando cuál es tu género favorito, porque hay tanto para escoger.
Sí, definitivamente. Me gustan unas canciones de Shakira y también de J
Ah,
Balvin y
sí.
canciones tradicionales de México también. Así que es muy amplio las opciones, ¿no?
Perfecto. Tal vez en el futuro, en otra ocasión, en otra entrevista, nos puedas decir si ya tienes un cantante favorito.
Sí, es un trato,
Sí.
Milton.
Ok, excelente. Bueno, Logan, ¿tienes una película favorita en español?
Una película no, prefiero aprender a través de series porque encuentro que la repetición del vocabulario y los temas sirve para facilitar el aprendizaje de cosas nuevas. Para mí las películas son muy singulares, así que no son tan buenas para esto, pero al considerar las series. La Casa de Papel fue genial, pero tengo que decir que mi favorita es Bolívar, perdón, y es un show creado por Netflix que se trata, perdón, de la vida de Simón Bolívar y la lucha por independencia en el Gran Colombia. Soy un fanático de la historia y esta serie sirve para educarme de los hechos principales, pero no sé realmente qué tan fiable es en realidad. Obviamente es una producción. O sea, me gustaría aprender más sobre la historia de Colombia.
Sí, muy cierto. De esta forma o a través de este método podemos matar dos pájaros de un tiro porque estás practicando el idioma que estás aprendiendo, en este caso el español, y al mismo tiempo satisfaces tu curiosidad por la historia.
Exacto, exacto.
Sí. Muy bien. Ok, gracias, Logan. ¿Cuál es tu frase, expresión o palabra en español favorita?
Digo que me cuesta. Es tan útil y a veces quiero usarla en inglés también, pero qué lástima que no tiene mucho sentido en inglés. Pero la frase es tan precisa para describir cosas posibles, pero difíciles. Sí, qué pena que no hay equivalente en inglés.
Sí, vamos a tener que hacer un movimiento para que se aplique al inglés también.
Sí.
En el futuro.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Ok, Logan, gracias. Vamos a continuar con otras preguntitas para ti. Ya un poquito más sobre tu aprendizaje. ¿Por qué decidiste aprender español? ¿Qué te motivó a aprender español?
Pues era un día en 2018 y estaba en una plaza en Cuba con mi pareja y este hombre nos acercó y empezó hablándonos en español y preguntándonos sobre la razón por la que estábamos en el país. En aquel entonces solo sabía unas 10 quizás 20 palabras en español, pero intenté mantener la conversación y cuando terminó era adicto. Básicamente fue casi igual esa experiencia que el paracaidismo o deportes extremos. Quiero decir que hay hubo mucha adrenalina, ¿no? Y cuando regresé a Canadá, estaba convencido de que tenía que aprender el idioma y no iba a parar hasta que fuera fluido. Y obviamente estoy trabajando a cada día para lograr esta meta.
Sí, muy bien, Logan. No, y muchos de nuestros oyentes se pueden dar cuenta en este momento al escucharte lo fluido que eres. Yo recuerdo cuando te conocí, comenzabas con el español, te defendías, porque tuvimos una conversación en español, te defendías, pero ahora pues tu español se fue así como un cohete a la luna y aquí estamos.
Pues gracias, Nathan.
Sí, muy bien. Ok, Logan, ¿hay una comunidad o personas de algún país hispanohablante en tu ciudad o en donde tú vives? ¿Tienes la oportunidad de interactuar con hispanohablantes?
Sí, vivo en una ciudad universitaria, así que hay muchos estudiantes internacionales. Pero desafortunadamente no conozco a ningunos. Es una cuestión de la edad y ya tengo demasiados años porque tengo 34 y esta etapa de mi vida está terminado. Sí. Pero tengo un amigo ecuatoriano y nos hablamos cuando es posible y aprecio todo esto también.
Excelente, muy bien. Y cuéntame, Logan, ¿hay algún restaurante, tienda o negocio mexicano, peruano, argentino o español en tu ciudad?
Hay varios restaurantes, pero la comida mexicana es la más común. los restaurantes latinos suelen tener un menú con comida de varios países, pero la mexicana es la sección más grande en el menú. Y típicamente con platos pues Tex-Mex también. Mm. Por ejemplo, un restaurante con dueños salvadoreños va a tener las papusas y los nachos y los burritos y tal vez incluso las chimichangas también. Sí. Creo que tiene que ver con los gustos de la gente canadiense, pero no sé. Pero sí, definitivamente hay.
Interesante. Y tienes mucha razón en lo que dices. En muchos países extranjeros predomina el menú mexicano.
Sí, es el más conocido, ¿no? Es algo de comodidad, digamos. No sé, pero...
No, tienes toda la razón. Sí, ese es como lo más conocido. Incluso en los Estados Unidos, los restaurantes salvadoreños... Sí. Incluyen en su menú comida de México o de Argentina o de Colombia o de Venezuela para poder atrapar a un público mayor.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Verdad? Muy bien. Y dime, Logan, ¿qué haces en tu vida diaria para practicar tu español? ¿Ves películas? ¿Escuchas música? ¿Escuchas podcasts? ¿Hablas con amigos? ¿Tomas lecciones privadas o en una escuela?
Buena pregunta. Bueno, mi método de aprendizaje consiste mayormente en leer, escuchar y hablar, y a veces escribir, pero no tengo tanto tiempo para escribir mucho. Me gusta dedicarme a contenido por un periodo medio extendido, digamos, para que pueda exponerme a vocabulario nuevo durante mucho tiempo, que sirve para recordarlo a largo plazo. Básicamente es igual a la cuestión o la pregunta sobre las películas y las series, ¿no? Sí. Y también me encanta la aplicación Link con la que puedo revisar palabras y frases como leo el texto, y este es muy eficiente, muy útil para mí, y actualmente estoy usándola para leer El amor en los tiempos de cólera por Gabriel García Márquez. Esta novela es genial, pero mi favorito de Márquez es Cien años de soledad. ¡Qué maravilla este libro!
Muy bien.
Un poquito más, escucho podcasts cuando estoy realizando tareas domésticas o cocinando, lo que sea. Y desde luego, Milton, tenemos nuestras clases en Italki 2 veces a la semana para que pueda practicar mi habla y resolver mis dudas sobre el idioma y la gramática y todo eso.
Exacto, Logan. Muchas gracias por compartir eso. La verdad que tú eres muy aplicado en tus lecciones, bueno, en tus estudios de español, y gracias a ello es que has mejorado mucho en español. Y para los que nos están escuchando, yo estoy seguro que van a tomar algunos tips de lo que tú estás diciendo.
Ojalá que sí. Y oigan, porque Mirtan es genial, y recomiendo que todos ustedes reserven una clase con él. Sí.
Muy bien, muchas gracias por el espacio publicitario. Ok, muy bien. Continuando, Logan, ¿cómo ha sido tu experiencia tomando lecciones online para mejorar tu español y para tener conversaciones con un nativo hablante de español?
Obviamente soy muy fan de tus clases, Milton, y me han ayudado muchísimo. Al inicio recuerdo que fue muy difícil hablar en un idioma extranjero, pero con paciencia y persistencia lo logré, y voy desarrollando mis habilidades cada día. Pero claro, mi español no es perfecto todavía, pero no tengo tanto miedo de hablar con nativos en varias situaciones. Y realmente quiero dar ánimo a toda la gente que tiene miedo. Pero mi consejo es, encuéntrense un tutor bueno como Milton y échale ganas. Hay que tolerar la incomodidad durante un rato, pero vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena hacerlo. Es tan... recompensoso el proceso de aprendizaje.
Sí, tienes toda la razón, Logan. Echarle ganas, súper importante, dedicarse al idioma, quitarse el miedo. No es fácil, porque yo también he estado ahí, en ese lugar en el que siento como que tengo algo que se me traba en la boca y no me permite decir las palabras porque tengo miedo a cometer un error. Pero cuando entiendes que está bien equivocarse, todo va mejorando.
Sí, definitivamente.
Definitivamente. Sí. Ok, perfecto. Y dime, Logan, si has visitado o si has vivido en algún país hispanohablante, ¿en qué país o países estuviste? ¿Y cómo fue tu experiencia en el país o los países en donde estuviste? Ya nos mencionaste uno, que fue Cuba, pero no sé, tal vez hay otro más.
Sí, México y Cuba. Conozco los dos. Y voy para España en el otoño. Y mi experiencia estuvo genial en ambos países, con gente muy interesada en por qué estoy en el país. Y la última vez que fui a México, muchas personas me preguntaron dónde aprendí español, pero puedo detectar un poquito de algo más en su tono de voz. O sea, creo que la pregunta real era más como, ¿por qué hablas español? Porque no es tan común en las partes turísticas del país, en México, por lo menos que los extranjeros pueden comunicarse en español. Pero para mí este fue una... Pues estuvo una maravilla interactuar en este nivel con nativos y, no sé, sirve para disfrutar un poquito más de la cultura y interactuar con la gente, los conexiones reales con la gente, ¿no? Son fabulosísimos.
Sí, a través del idioma nativo del país donde estás, te puedes conectar mejor a las experiencias y a las personas.
Sí, claro. Sí,
muy bien. Ok, Logan. Y dime, ¿has encontrado alguna tradición o costumbre diferente entre tu cultura y la cultura de países hispanohablantes?
Sí, pero no en una situación forzada, o sea, situaciones sin presión. Pero durante mi último viaje a México, intenté dejar uno o dos pedacitos de comida para indicar que estuviera llena después de la cena o lo que sea, porque tengo entendido que este es cómo se hace culturalmente. Y para mí fue un paso más adelante en mis experiencias con el aprendizaje del tanto con el idioma como la cultura también.
Perfecto. Sí, otra cosa, aparte de lo que tú mencionaste, y los latinos o los hispanohablantes nos destacamos por ser un poco tocones, así decimos acá en El Salvador. Eso significa que nos gusta tocar mucho. Por ejemplo, si yo saludo a una amiga, pues yo le doy un beso en la mejilla, o a un amigo tal vez le doy un abrazo, o nos tomamos de la mano, pero también nos damos como un medio abrazo, ¿no? No sé si eso también puede ser un poco diferente al modo como se saludan en Canadá.
Sí, lo es. En mis experiencias en países en Latinoamérica, usualmente estoy en partes más turísticas, así que me imaginaría que los guías saben que este no es común en otras partes del mundo. O sea, no es algo que se hace con turistas, pero quiero visitar otros países, obviamente, en partes menos turísticas, y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero como dije antes, es parte del proceso.
Sí, claro que sí. Excelente. Ok, Logan, ¿tienes alguna historia curiosa, chistosa o interesante por haber usado la palabra o frase incorrecta con un hispanohablante en una conversación?
Sí. No sé si recuerdas bien, Milton, pero alguna vez estaba describiendo cómo son los bares canadienses y dije que, claro, hay mesas, pero también hay esos asientos justo enfrente al bar, ¿no? Pero no sabía la palabra taburete, así que usé Google Translate para traducir la palabra stool. Y el resultado era heces, pero al decirla, la mirada de confusión y asco también que cruzó la cara de Milton era inolvidable. Aprendí muy rápidamente que heces significa popó. Sin embargo, en inglés, stool puede significar ambos. Es homónimo, ¿es la palabra?
Sí, correcto.
Sí, bueno.
Muy bien, sí. Y esto pasa.
Sí.
En el aprendizaje, que usas una palabra pensando que es así en el otro idioma y las personas te miran y tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me miran así?
Sí, definitivamente. Y me dio vergüenza, pero también este dato está completamente seguro en mi cerebro. O sea, no voy a cometer este error otra vez.
Sí. Lo positivo de estas situaciones vergonzosas, entre comillas, es que nunca se nos olvidan y no volvemos a cometer ese error. Y tal vez como moraleja, no confiar 100% en Google Translate, porque Google Translate da la palabra que, pues, el primer resultado que aparece. Tal vez mejor usar otro diccionario que nos puede dar más opciones.
Sí, definitivamente.
Muy bien. Ok, Logan, ¿quieres mencionar una cosa más sobre tu experiencia aprendiendo español o cómo aprender español ha enriquecido tu vida?
Ah, sí. Bueno, creo que tengo dos respuestas a esta pregunta. Y primero, soy muy interesado en cómo funciona el cerebro y el aprendizaje de español. Me ha proporcionado una oportunidad de estudiar esto y ya tengo, básicamente es como que ya tengo dos personalidades y me fascina esto, uno en inglés y la otra en español. Pero soy una persona medio filosófico, digamos, entonces para mí esto es muy interesante, pero en términos más prácticos, las interacciones y experiencias con personas en un idioma extranjero han sido increíbles. Por ejemplo, alguna vez estaba en un tour en México y paramos en un café al aire libre para un descanso. Y este café era operado por un equipo de esposos y él hablaba inglés muy bien, pero ella no. Pero a diferencia de los demás en nuestro grupo, era capaz de interactuar con ella y decirle cuánto disfruté de los dulces que ella había preparado. Y tenía la impresión de que esto no pasa con frecuencia para ella. Y por eso fue muy enriquecedor y un placer, la verdad.
Sí, qué bonita experiencia. La verdad que un idioma extra a nuestra habla nos puede traer experiencias nuevas y nos puede también hacer conocer gente muy especial.
Sí, definitivamente. Cada idioma va a abrir puertas nuevas para interacciones y relaciones también. Y es imprescindible para mí. Me encanta interactuar muy, no sé, muy directo con la gente y compartir historias y puntos de vista y todo eso. Me fascina.
Muy bien. Bueno, creo que eso es todo con las preguntas, Logan. Muchísimas gracias por participar de esta entrevista y compartir todas tus experiencias con nosotros. Estoy muy seguro, 100%, no vamos a usar la palabra ojalá porque estoy seguro que esta entrevista va a servir de ánimo para muchos de nuestros oyentes que están en este camino del español. Así que muchas gracias por estar aquí.
Sí, sí, definitivamente. Perfecto. Y ha sido un placer, Milton. Gracias otra vez por invitarme.
Con todo gusto. Muchas gracias a todos por escuchar el podcast de Yo Hablo Español. No olviden que en las notas del episodio pueden encontrar los enlaces hacia mi podcast, mi Instagram y mi página de profe de español en italki, si les gustaría tomar una lección conmigo. Nos vemos en la próxima.
All right, that is all for this episode. If you're looking for more podcasts to help you learn Spanish and improve your Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast. I strongly suggest my podcast, Conversations in Spanish and Other Languages. This is my biggest podcast with more than 100 episodes for intermediate and advanced learners on a variety of topics, and it is among the best 10 podcasts to learn Spanish according to charttable.com and other podcast charts. It has received wonderful reviews, and I am sure it will help you with your Spanish. Give it a try. If you like this podcast, please give us 5 stars on the Apple Podcast app on your iPhone or iPad. You can also give us 5 stars on Spotify as well, or on the app that you're using if rating is available. You can also write a short review to encourage others to listen to the podcast. This is how you can also help me grow and help me to continue to make more episodes to help you learn Spanish. Thank you for listening to the podcast, and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós.